Sí, hoy más temprano hablábamos de la sesión en la legislatura de la provincia de Neuquén, la sesión en la que, entre otras cuestiones, se aprobó el proyecto de ampliación del ejido urbano en la ciudad de Neuquén. Y para charlar sobre este tema estamos en comunicación telefónica con la diputada de Juntos por el Cambio, Leticia Esteves. Buenos días, Leticia, muchas gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, la saludamos. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buen día para ustedes y todo el queridísimo equipo de Radio Nacional, que tengo muchos amigos ahí, por supuesto, buen día para toda la audiencia.
Bueno, imagino cansada, porque terminaron pasada la medianoche allí la sesión en la legislatura de la provincia. Además de aprobarse este tema, fueron otros temas que se debatieron y esto llevó bastantes horas.
Sí, terminamos cerca de las, ya no recuerdo, tres y media de la mañana. Fue una sesión larga que parecía que todos los ojos iban a estar puestos y la atención iban a estar puestos en las designaciones del doctor Macieres y la doctora Merlo, pero Gairo, con su entrada triunfal, cambió el foco de la sesión, así que lamentamos profundamente y repudiamos absolutamente lo que ocurrió en el recinto en esta madrugada.
Uh-huh. Bueno, ¿por qué no nos cuenta qué fue lo que pasó? Porque muchos hemos visto, por supuesto, el video, recibimos los comunicados en repudio a la llegada del intendente Mariano Gaido ahí al recinto legislativo, algo que resultó y sorprendió a muchos. Pero lo cierto es que cuando se aprobó la ampliación del ejido, apareció en el recinto legislativo el intendente de la ciudad, Horacio Mariano Gaido, perdón, a felicitarlos, a aplaudir a los legisladores por esta aprobación. Algo así ocurrió.
Sí, a ver, cuando los diputados queremos invitar a cualquier neuquino que quiera venir a presenciar las sesiones, que son públicas, por supuesto, tenemos que pedir una autorización en la reunión de labor parlamentaria, que se hace 24 horas antes. Uh-huh. Debemos presentar la nómina de las personas que van a ingresar, adjuntando también su número de DNI, y nos pasó hace poquito tiempo cuando estábamos tratando el proyecto de los pasos fronterizos, que trabajamos mucho con las familias binacionales y nos vinieron a acompañar en el tratamiento de un proyecto, con lo cual entendemos muy bien cuál es la forma para que una persona con todos los protocolos que ya no están vigentes, pero que nos quedaron impuestos desde la pandemia, deben entrar. O sea, se pide autorización, se eleva una nómina con nombre, apellido y DNI, se avisa la cantidad de personas, y esas personas están habilitadas solamente para entrar a lo que nosotros denominamos la barra, que los que conocen el recinto es la parte de arriba, claro, donde que está atrás de donde nos sentamos los diputados, arriba, en como si fuera en un primer piso, y por supuesto que nadie puede hacer uso de la palabra. De hecho, los diputados, para hacer uso de la palabra, tenemos que pedir la autorización al presidente. El presidente nos habilita el micrófono. Digo, hay un montón de protocolos que por supuesto se cumplen. Las únicas personas autorizadas para entrar al recinto somos los diputados y las autoridades de la Cámara, y en el día de ayer aprobamos un proyecto que parecía que iba a ser uno más de todos los que tratamos, importante porque se trataba sobre la ampliación del ejido de la Municipalidad de Neuquén, unas 8.000 hectáreas que pertenecían, son tierras que pertenecen a la Municipalidad, un proyecto que en su momento también Pechi había iniciado y lamentablemente no había tenido el acompañamiento político para hacerlo, pero cuando todo parecía transcurrir normalmente, sabíamos que estaban los funcionarios municipales porque los vimos, de hecho con algunos hasta cruzamos saludos desde la barra porque estaban viendo cómo se desarrollaba el debate. Una vez aprobado, que ocurrió con amplia mayoría, el intendente de la ciudad irrumpió en la sesión entrando por la puerta principal. Si alguno vino cuando abren las sesiones, es por la puerta que entra el gobernador y el vicegobernador el 1 de marzo, bueno, por esa misma puerta que siempre está cerrada, entró el intendente de la ciudad. No se parecía un cumpleaños de 15, no se parecía, estaba entrando así triunfalmente al recinto, rodeado de fotógrafos, rodeado por supuesto de aplausos y ovaciones, en una falta de respeto absoluta a la institucionalidad. Hizo uso de la palabra, habló en el medio del recinto agradeciéndonos a los diputados y después se retiró como si nada hubiera sucedido. La verdad que nosotros lamentamos profundamente la violación a la institucionalidad que ocurrió ayer por parte del intendente Mariano Gaido.
Me pregunto qué hizo el presidente de la Cámara en ese momento, ¿no dijo nada?
Absolutamente nada, y es la persona que debe poner orden.
Claro.
Es la persona que tiene que llamar, hacer un llamado al orden y acomodar como ocurre cada vez que hay discusiones, cada vez que raramente ocurre, porque la verdad todos entendemos cómo nos debemos comportar en un lugar tan importante como el recinto, pero es él quien debe poner orden y quien debe presidir y marcar el ritmo de la sesión, y la verdad que no hizo nada. Y esto es un poco lo que decimos siempre, y esto es algo que también decía Pechi, esto de que gobiernan hace tantos años hace que confundan el gobierno con el Estado, con el partido, y que crean que es todo lo mismo, y que crean que la legislatura es como su, no le dicen unidad básica, pero le dicen su seccional, es como, piensan que la legislatura es una seccional más del Movimiento Popular Neuquino, donde pueden hacer un acto partidario sin ningún tipo de inconveniente. Al intendente lo acompañaba Claudia Argumero, que preside el Consejo Deliberante, con lo cual se supone que entiende cuáles son las formalidades, cuáles son los usos y costumbres, que hay un reglamento que respetar. Esta justificación que está dando ahora el intendente diciendo que él no sabía que violaba un protocolo, la verdad que nosotros no la creemos, no creemos que el intendente sea tan inocente, y no creemos que tampoco el vicegobernador no haya sabido de qué esto iba a ocurrir en el recinto de la legislatura.
Sí, porque tal como decía usted, incluso cuando los propios diputados, porque esa es su casa, la casa de las leyes, la casa de los propios diputados tienen que hacer uso de la palabra, tienen que anotarse y esperar hasta que el presidente de la Cámara los autorice para hablar. Así que esto es totalmente irregular y raro, ¿no? Algo que no lo había visto nunca.
No, la verdad que creo que no hay antecedentes de lo que ocurrió esta madrugada. Y un dato más, cuando se hace uso del recinto para otras cosas que no sea una sesión como lo establece, no sé si recuerdan, pero hace un tiempo atrás se llevó adelante el juicio oral y público por el caso de Cielo López, uh-huh. Y fuimos los diputados los que habilitamos a que se pueda hacer el uso del recinto para poder llevar adelante, ¿se acuerdan? Estábamos con la pandemia y necesitaban un lugar amplio y decidieron hacerlo en la legislatura y se nos pidió autorización y fuimos los diputados los que habilitamos que se utilizara el recinto para eso. Digo, no solamente le faltan el respeto a la institucionalidad, nos faltan el respeto a nosotros como diputados y sobre todo le faltan el respeto a los neuquinos, porque nosotros en esta legislatura, más allá de las pertenencias partidarias, somos los representantes de todos los neuquinos, así que, bueno, la verdad que un acto, ya no sé si repudiable, la verdad que muy triste cómo se mancha la institucionalidad y se desvirtúa absolutamente todo.
Leticia, Nico Rosicky te saluda, ¿cómo estás?
Nico, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Te cambio de tema.
¿Cómo no?
Está en discusión, y es una de las discusiones políticas que se viene dando y que viene creciendo en las últimas semanas, la amplitud de los límites de una posible coalición para enfrentar al Movimiento Popular Neuquino de cara a las elecciones que viene. ¿Tuviste algunas declaraciones al respecto? Y sos diputada, que es justamente el lugar donde la articulación política cobra su máximo nivel. Sí. ¿Cómo estás viendo ese nivel de charlas? Por un lado, ¿te parece, digamos, sos de la idea de que el Frente no puede incluir a cualquiera, pero ¿no te parece que se está apurando un poco también, por otro lado, esta discusión?
Sí, a ver, apurándose no, porque tengamos en cuenta que las elecciones van a ser marzo, abril del año que viene, y si estamos planteando un escenario de internas, las tendríamos que estar realizando septiembre, octubre, así que no está mal que empecemos a pensar en el mecanismo por el cual vamos a dirimir las diferencias si es que no llegamos a una lista consenso. Así que bien, apurados me parece que no, pero sí me parece completamente desacertado pensar en poder armar un frente amplio con el frente de todos. Digo, más allá de las diferencias ideológicas que tenemos, creo que es faltarle el respeto a acciones que nos ponen en los lugares de querer venderles estas alquimias electorales que son propias de un círculo rojo alejado completamente de lo que hoy la gente está pidiendo. Me parece completamente inviable y no sería lógico que nosotros estemos encarando el 2023 pensando o queriendo ser la alternancia al kirchnerismo a nivel nacional y estemos pensando una alianza a nivel provincial. No solamente lo veo difícil desde la cuestión electoral, sino también en el momento que ganáramos. Vivimos una burbuja, logramos realizar el acuerdo y ganamos las elecciones. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para gobernar? Uh-huh. Tenemos grandísimas diferencias a la hora de gestionar la cosa pública. Digo, ¿cómo nos pondríamos de acuerdo a la hora de gobernar? Creo que esto es inviable, pero por sobre todas las cosas creo que es una falta de respeto a los votantes de Juntos por el Cambio que se sienten y que son anti-kirchneristas y que justamente es el modelo que no quieren que se replique en nuestra provincia.
Ahora, Pechi, sobre quien siempre tenés palabras muy elogiosas, tenía la costumbre de juntarse bastante con Río Seco también. Digo, siempre estaba latente la posibilidad de una alianza entre Pechi y Río Seco, ¿no?
Sí, por supuesto, pero en el único momento que Pechi tuvo un acercamiento y tuvo una alianza, todavía no había kirchnerismo. O era un kirchnerismo muy incipiente, no es el kirchnerismo que nos gobierna hoy en día. Había un peronismo con un kirchnerismo inicial donde todavía no se marcaba la diferencia ideológica entre Juntos por el Cambio y el kirchnerismo como está tan marcado hoy. Pechi siempre decía que no hay que faltarle el respeto a la política, y creo que esto, pensar en estas cosas, insisto, esto es el círculo rojo y en un cafecito donde algunos piensan que uno tiene el 40, el otro tiene el 30, entonces vamos a ganar las elecciones y todos los que estamos en política y a los que nos gusta la política sabemos que uno más uno no es dos, siempre puede aparecer una tercera fuerza que capte esos desencantados. Y insisto, yo siempre digo que hay que escuchar a nuestro votante, hay que estar cerca de la gente, escuchar qué es lo que nos están pidiendo, y hoy las bases de Juntos por el Cambio no están pidiendo una alianza con el kirchnerismo de ninguna manera.
Me hablas de café, me hablas de rosca y me hablas de tercera fuerza, me queda picando la pregunta sobre la foto que se sacaron Miguel Ángel Pichetto con Jorge Sovich y que fue luego celebrada por ejemplo, Leandro López. Sovich, ¿sí te resulta, o Pichetto, sí te resultan figuras más cercanas o tampoco te parece que por ahí debería ampliarse la conformación de la alianza a la que vos puedas pertenecer?
Bueno, a ver, Nadia Márquez, concejal de Jorge Sovich, hoy del partido Jorge Sovich, hoy pertenece al bloque de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante, y Miguel Ángel Pichetto fue parte de la fórmula presidencial de Mauricio Macri y sigue estando, a pesar de la derrota que tuvimos en el 2019, sigue estando y es hoy, te diría que puertas adentro, de los grandes defensores del expresidente Mauricio Macri. Así que yo la verdad que no veo con malos ojos ese acercamiento, no sé qué es lo que se habló ni qué es lo que están planteando o qué es lo que están pensando ellos, pero la verdad que creo que hoy, sobre todo con la Democracia Cristiana, los valores que defendemos se parecen y mucho, y podemos tener muchos más puntos en común que con el kirchnerismo. Sobre todo con Ramón Río Seco. Hoy Ramón Río Seco representa a Néstor, representa a Cristina, y él mismo lo dice, no es que él está negando su representación. Él hace poquito en declaraciones radiales dijo que Cristina Fernández de Kirchner a él le parecía lo más grande que hay. Bueno, es completamente respetable que él tenga esa consideración hacia la vicepresidente de la Nación, pero está en contraposición a lo que pensamos en Juntos por el Cambio. Entonces, insisto, uno más uno no es dos en política y hay que ser respetuoso de todas las personas que nos acompañan con su voto y nos ponen en los lugares de conducción en los que estoy, por ejemplo, yo en este momento.
Hablabas de respetar la política. Hay sectores que se han incluido en la política recientemente y que uno no termina de entender si es una ampliación de la participación política o si son sectores que representan la antipolítica. Me refiero particularmente a nivel nacional a figuras como José Luis Espert o Javier Milei, que quizás, digamos, tienen su representación en local en figuras como Carlos Eguía. No sé cómo lo ves.
Sí, a ver, creo que ahí tenemos que hacer una autocrítica desde la dirigencia política y pensar por qué surgen estos liderazgos y por qué la gente se siente mejor representado por este tipo de liderazgos disruptivos, como vos decís, que son la antipolítica. En el caso de Javier Milei es populismo de derecha absolutamente, aunque puedo coincidir con muchas de sus ideas y estar de acuerdo en algunas cosas con él, creo que las formas en las que se plantea, como también en algún momento hemos tenido algunas diferencias también con Carlos Eguía, creo que la culpa es de la dirigencia política que, insisto, en esta rosca, en este cafecito, se empiezan a alejar de la realidad de la gente y aparecen estos personajes portando la voz de la gente y de los problemas de la gente y hacen que hoy por ahí tengan cierta relevancia política y se venden también como la antipolítica, pero una vez que llegan a ser diputados también no se sienten tan incómodos. Déjame decir que yo no lo veo a Javier Milei tan incómodo siendo parte de la casta como dice él.
Uh-huh. Leticia Esteves, muchas gracias por habernos atendido.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Que tengan buen día y un saludo a todo el equipo.
Hasta luego. La diputada provincial Leticia Esteves de Juntos por el Cambio, hablando de, bueno, por un lado la cuestión política, todo esto que estaba charlando con Nico Rosicki, y por otro lado también lo que ocurrió ayer en plena sesión de la legislatura provincial en momentos que se daba aprobación a la ampliación del ejido de la ciudad de Neuquén y la irrupción.